Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus Cope, a nuestra universidad radiofónica, una semana más, programa 33. Y aquí seguimos pendientes, como no, de las manifestaciones y de las protestas que se suceden en las calles de toda España contra los recortes en educación y contra el aumento de las tasas universitarias. Pero eso es algo de lo que se encargan nuestros compañeros de informativos. Ese es el día a día, la actualidad más inmediata. Nosotros nos centramos en aspectos mucho más especializados y siempre poniendo el acento en lo positivo, en la ayuda a los que puedan andar algo desconcertados. Y hoy venimos cargaditos de temas tremendamente positivos y prácticos, como esa red profesional creada por estudiantes y destinada a estudiantes. Se llama Onway. Enseguida hablamos con una de sus cabezas visibles, no olvidéis tomar nota. Vamos a hablar en unos minutos también de empleo, enfocado a los licenciados o graduados universitarios, y lo vamos a hacer con la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, la otra cara de la moneda. Más cosas, vamos a contar con un invitado de excepción, Aitor Canibe, del Consejo Superior de Deportes, para hablar, claro, de deporte universitario. Tendremos nuestra Erasmus, recién llegada de Estrasburgo, a ver cómo le ha ido, y nuestro cierre musical universitario en directo, que ya lo echábamos de menos. Aya Cruz, dos chicas universitarias, y comenzando en esto de la canción.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Consigue una comunicación directa y de igual a igual con todas aquellas empresas a las que te gustaría acceder. Conócete mejor a ti mismo y aprende a explotar tu talento para hacerte más visible a las empresas. Pues bien, todo esto lo podemos leer si hacemos un clic para abrir la página de una red social, en principio novedosa. Ana Dubois es socia fundadora de Onway y responsable de comunicación de esa red social. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Vamos a ver, ¿qué es Onway? Preséntanos esta red social.
Es una red profesional que surge de unos estudiantes que vimos una necesidad y que busca poner en contacto a estudiantes y empresas de manera que los estudiantes puedan demostrar lo que realmente valen y las empresas puedan dar con aquellos candidatos que mejor les vengan. Y esto surge porque nosotros vimos que no estamos 100% representados en un currículum, nos parecía un poco pobre presentarnos así como con un mero documento, sabiendo además que el 10% de un estudiante es trayectoria, porque no nos ha dado tiempo a hacer nada, y que el restante 90% es talento y potencial. Con lo cual necesitábamos una red profesional que nos permitiera demostrar pues todo eso que llevamos dentro, pero que todavía no hemos podido demostrar.
Fran González, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Hemos oído lo que es Onway según Ana, y ahora tú nos tienes que presentar como periodista de Campus Cope qué es Onway, porque es quien nos ha traído ese tema hasta aquí.
Pues a mí me parece que Onway lo primero que hay que decir es que es una idea genial que sorprende que no estuviera ya de alguna manera desarrollada.
Eso digo yo.
Es de esas cosas que uno, bueno, si lo hubiéramos comentado aquí hace un año, pues habríamos pensado cualquiera que ya estaba inventado.
¿Verdad?
Con lo cual,
que sí?
Lo primero que a mí me parece que en justicia hay que decir que es una idea genial que en fin, pues bienvenida sea y que es extraña que no estuviera en el mercado. Y lo segundo, pues es, en efecto, como ha explicado muy bien Ana, es la manera de hacer, de alguna manera, valer el propio currículum de un universitario, de un estudiante. Bueno, pues que no ha tenido todavía tiempo de desarrollar ciertas habilidades en el mundo empresarial y que, bueno, pues que de alguna manera tiene también que saber posicionarse dentro del complejo mercado laboral.
Además, Ana Diwa es la única mujer que hay en Onway, ¿es así?
Sí.
Bueno, entre los directivos, digamos, ¿no? Y además eres la encargada de comunicación, ¿es cierto?
Sí, sí, es cierto.
Pues lo primero que me saltaba a mí a la vista, quizá va pues enlazado con lo que estaba diciendo Frank, que el primer canal de relación entre estudiantes y empresas, ¿cómo es que no lo había? ¿Qué es lo nuevo?
Pues cuando surgió toda esta idea y nosotros vimos que necesitábamos algo así, sí que hicimos un estudio, como pues como era de esperar, de qué había, y todos nos dimos cuenta que pues nos girábamos directamente a LinkedIn, uh-huh. que como red profesional funciona fenomenal. Lo que pasa que LinkedIn tiene una media de 39 años y subiendo, y el objetivo y lo que nos proporciona LinkedIn es el poder gestionar un perfil y poder gestionar unos contactos. Y como comentábamos antes, no nos ha dado tiempo todavía. Ya. Necesitamos ya no solo algo que nos permitiera gestionarlo, sino crearlo. Y ahí es como Gomway se diferencia de esta red profesional. Y luego están los llamados portales de empleo, uh-huh. que son los más, más comunes. Y el problema está en que son portales, son plataformas en las que el empleo es el origen. Uh-huh. Y ahí es otro aspecto en el que hemos querido romper. Y es que nosotros buscamos que en Gomway se lleve a cabo una profesionalización, es decir, el estudiante pueda crear una relación con la empresa y sea de esa relación de la que surja la contratación.
Yeah.
Mientras que en estos portales de empleo lo que ocurre es que el empleo es el origen, es decir, el
al
momento
contrario.
En el que hay una uh-huh. oferta. Pues ahí es el primer contacto entre estudiante y empresa y no nos parecía del todo realista.
O sea, yo primero me presento, digo qué es lo que sé hacer, ¿no? Cuáles son mis
claro.
talentos y espero a ver que la empresa me llame, me reclame de alguna forma. Es un poco al revés.
Sí.
Entiendo.
Es una manera de centralizar, digamos, sí. Antiguamente lo que se uh-huh. hacía era enviar cartas de presentación a las
¿sí?
empresas, de alguna manera están centralizadas donde las empresas pueden ver de alguna forma esa uh-huh. carta de presentación de los estudiantes. Ana, quizá luego podemos descender en detalles más concretos, pero de forma genérica, una red social que lógicamente uno se suscribe, se da de alta en esa red social, ¿y qué peculiaridades tiene así a simple vista uh-huh. el muro, digamos, el timeline de esa aplicación web?
Sí, el esqueleto de un perfil de un estudiante en Gomway se compone de varias partes. El currículum convencional, que son los datos básicos que rellenamos, pues nada más entrar en la red, en Gomway. Luego, además, tiene un currículum inteligente, el QUIT, uh-huh. que lo que hace es estudiar tres perfiles diferentes del estudiante, de trayectoria, de expectativas y de talento, uh-huh. y lo que hace es completar todos aquellos criterios, todos esos valores, inquietudes, y reunirlos en un perfil que antes no nos permitía hacerlo. Y luego en el timeline se pueden ver las actividades, porque esa relación de la que hablábamos uh-huh. Se lleva a cabo a través de ideas, de mini jobs, de prácticas de empleo, que lo que hacen es nutrir el perfil del estudiante y darle visibilidad frente a las empresas,
yeah.
de manera que la empresa puede ver cómo de interesado realmente está un estudiante en trabajar con ella uh-huh. A través de haciendo, no diciendo, porque muchas veces en las cartas de recomendación decimos lo típico y soy estupendo y lo hago todo fenomenal y trabajo en equipo,
yeah.
pero aquí hay que demostrarlo con hechos y ahí es donde las empresas pueden verlo.
Sí, el dato escalofriante, Ana, es que el 56,7% de paro juvenil, que sí. se dice pronto. Gomway, en cambio, está apostando por los minijobs. ¿Cómo es esto?
Sí, es cierto que ahora es verdad que está muy en boga ahora el conocido minijob de Alemania uh-huh. y tal. El minijob que hemos implantado en Gomway está inspirado en esos minijobs, pero no llega tan lejos como una contratación per se. Es decir, habiéndonos inspirado en ese tipo de trabajo, uh-huh. lo que pensamos es en una experiencia corta, a través de la cual el estudiante pasa 2 o 3 semanas en la empresa.
Casi como una práctica, entonces, Ana.
Sí, ya. Es como una primera toma de contacto entre uh-huh. estudiante y empresa.
Entiendo, sí, sí, sí. Mm.
Que en ese sentido va también muy en línea con lo que propone Bolonia en ese último cuatrimestre, bueno, todo el último año de estudios universitarios, de incorporación paulatina al mundo empresarial, ¿no?
Sí. Justo, también es que el momento, como comentabais antes, ayuda mucho
yeah.
y desde el plan Bolonia y todo este giro del sistema educativo uh-huh. hasta el hecho de que son las empresas las que están buscando llegar a los estudiantes, porque eso también es un mito que hay que romper, y ya no somos solo los estudiantes los que vamos tras las empresas, sino que también son las empresas las que nos están buscando y tienen ganas de captar talento. Uh-huh. Y de ahí que nos ha sorprendido, y de ahí que tengamos empresas, la suerte de contar con empresas tan importantes. Porque realmente ven que necesitan una plataforma así.
Hablas de empresas y yo veo en la página web, cuando entro a visitar la red de Gonway, veo Accenture, veo Indra, Telefónica, Open Bank, en fin, Deloitte. Esa colaboración con esas empresas, que son empresas punteras, ¿cómo ha surgido y en qué medida la iniciativa ha caído bien, digamos, ha sido aceptada por las empresas?
Sí, La aceptación ha sido increíble. O sea, como comentaba antes, hasta nos ha casi sorprendido, porque nosotros sabíamos que necesitábamos algo así, pero la primera empresa, la segunda, nunca sabes cómo van a responder. Y para nuestra sorpresa, no acababan de encontrar en ninguna plataforma online el canal a través del cual poder de verdad conectar con los estudiantes, conocerles. Y luego romper también un paradigma, y es que la empresa no es solamente una serie de puestos vacantes, uh-huh. es mucho más, y quiere darse a conocer como una entidad con valores, quiere dar a conocer su cultura y que los estudiantes de verdad puedan interactuar con ella.
Y otra cosa, ¿qué hay del programa Emprendedor Universitario fomentado por el Ministerio de Industria? ¿Cómo va eso? ¿Tenéis algún tipo de relación específica uh-huh. en vuestra página con este programa?
No. Actualmente estamos estudiando muchísimas colaboraciones, porque al final nuestro objetivo es cambiar la manera de hacer las cosas y de verdad que los estudiantes puedan encontrar utilidad al buscar trabajo. Y hay muchos planes interesantes que estamos estudiando, y este sin duda es uno de ellos.
Ana Diwa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Yo creo que ha sido muy ilustrativo para los estudiantes, para los jóvenes, bueno, pues todo lo que hemos estado comentando hasta el momento. Y bueno, y quedamos un poco emplazados también para continuar en adelante manteniendo un contacto para
Perfecto.
Ver cómo marcha todo esto. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Maika.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, adiós, Fran.
Campus Cope, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena Cope.
Lourdes Esteban, directora de formación y ocupación de PIMEC, patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en este programa tan dirigido a los estudiantes universitarios. Acabamos de estar hablando con ellos, de alguna manera, con los representantes de los estudiantes, de lo que van buscando en una empresa, de la relación universidad-empresa. ¿Y la empresa qué necesita de los recién licenciados o graduados?
Bueno, en principio, a ver, yo lo que os puedo comentar es que uh-huh. necesitan las pymes,
claro.
Tener en cuenta que, a ver, el tejido empresarial español y el catalán también está compuesto en su absoluta mayoría por pymes. Estamos hablando del orden del 99,8% de las empresas, lo cual quiere decir que de cada 100 jóvenes universitarios, pues más del 70% van a acabar trabajando en una pyme. Los empresarios de pymes lo que están pidiendo a los jóvenes que se incorporan en el mundo laboral, yo pienso que prácticamente son dos cosas. Por un lado, flexibilidad y capacidad de adaptación. Uh-huh. Los jóvenes tienen que tener muy claro que el mercado de trabajo se mueve por puestos de trabajo.
Claro.
Y que las áreas de conocimiento se agrupan de otra manera, pero que el mundo real, el mundo del mercado de trabajo, se compone de diferentes puestos de trabajo. Los empresarios lo que están pidiendo es flexibilidad y capacidad de adaptación. Y por otro lado, algo que parece que se presupone, pero que no es menor, que es compromiso y responsabilidad.
Claro que sí. José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Completamente de acuerdo, ¿no?, con todo lo que nos está contando tanto Lourdes Esteban como lo que hemos estado hablando previamente con la página web, con Gonway.
Hombre, yo creo que lo más importante es que los alumnos que ahora mismo están preparándose uh-huh. para un futuro sepan exactamente por dónde tienen que ir dando uh-huh. un poco sus primeros pasos. Y también buenas tardes a ti, Lourdes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, lo principal, nos has contado un poquito cómo está la situación actual de las pymes, pero ¿cuál ¿cuáles son las funciones exactas de PIMEC dentro de tu departamento?
Bueno, a ver, PIMEC es una confederación empresarial, como comentabais, es una bueno, una confederación empresarial que tiene la condición de más representativa a nivel de Cataluña. Esto quiere decir que la administración nos reconoce como un interlocutor, como mejor dicho, como eso, como uno de los interlocutores de las empresas. Uh-huh. Y eso, pues, evidentemente nos hace participar en el diálogo social en todos sus niveles. Os pondré unos ejemplos, porque si no, esto del diálogo social a veces no se entiende.
Cierto.
Por ejemplo, estaríamos hablando de los grandes pactos que firmamos con el gobierno, representantes de los trabajadores, representantes de las empresas y de la administración, evidentemente, pues, a nivel de nuestra comunidad autónoma, de cada Cataluña. Estamos hablando de nuestra participación en representación de las pequeñas y medianas empresas en todos aquellos órganos de representación y participación que se establece en la sociedad. Por ejemplo, relacionado con las universidades, pues os podría decir que PIMEC tiene un representante en cada uno de los consejos sociales de las universidades públicas catalanas.
Sí.
Y otro ejemplo concreto de qué es lo que se dedica PIMEC es, por ejemplo, a participar en la negociación colectiva.
Importante, sí.
Yo creo que es importante que nuestros jóvenes sepan qué es lo que hacen las patronales, para que entiendan un poquito cuando luego pues opinamos pues en referencia a eso, pues a la universidad o a la ocupación, a los puestos de trabajo,
que
a
se sientan representados
de las empresas.
Claro. Uh-huh. Además, pensemos que hay muchos estudiantes que no han tenido ningún contacto con el ambiente profesional durante sus estudios. ¿Cómo se tiene que preparar, en tu opinión, un estudiante universitario durante la carrera si queremos que este estudiante resulte más atractivo para la empresa?
Vamos a ver, por desgracia tenemos unas estadísticas que son conocidas por todos, y y más allá de las estadísticas, lo que tenemos que identificar, y es ahí donde los jóvenes tienen que intentar incidir más, son en las barreras a la entrada al mercado de trabajo.
Sí.
¿Qué es lo que obstaculiza que los jóvenes entren en el mercado de trabajo? Y en este caso concreto, los jóvenes universitarios. Seguramente la barrera principal es la falta de experiencia.
Yeah, claro.
Entonces, ¿nosotros qué recomendaríamos a los estudiantes? Hombre, que aprovechen cualquier posibilidad de contacto con el mundo empresarial.
O sea, prácticas, ¿no? Uh-huh.
Prácticas curriculares, no curriculares, o sea,
como sea.
Cuanta más experiencia tengan, y lo que yo antes os comentaba, esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación, la tengan más entrenada,
mejor.
Evidentemente eso va a suponer, en el momento de realizar una entrevista de trabajo, les va a dar una seguridad en sí mismos, y eso va a ser un factor a tener en cuenta.
Claro.
Bueno, y ahora mismo, mezclando un poco estos dos puntos que hablábamos, el tema actualmente un estudiante, un alumno, se puede plantear elegir asignaturas muy específicas a los intereses que quiere tener en un futuro. ¿Es recomendable que se especialicen durante los estudios o es preferible tener un carácter más global?
Bueno, aquí este es uno de los grandes temas, la especialización versus la generalización. De todas maneras, pensar que, a ver, tal como está estructurado ahora el sistema universitario, parece que en el principio lo que se iba buscando con el grado era esa generalización, y luego con el máster se buscaba ya una especialización.
Teóricamente, sí.
Nosotros lo que sí que vemos es que durante unos años, fruto eso, pues de un mercado de trabajo alegre, los jóvenes tendían a perpetuarse en el ámbito universitario. Uh-huh. Y que después de acabar sus estudios en aquel momento, pues de licenciatura, un máster, ¿no? Un máster de los antiguos, para entendernos.
Ya entiendo, sí.
Entonces, bueno, lo que sí que es verdad es que hay entre medio, cuando uno ya ha acabado, pues eso, tiene una buena base, la experiencia profesional es muy buena, por dos cosas. Está muy bien que, o sea, los jóvenes, para una cosa es saber qué nos gusta estudiar y otra cosa es en qué nos gusta trabajar.
Sí, son dos mundos,
sí.
Sí.
Entonces, que muchas veces no se dan la mano, por cierto.
No.
Sí, un poquito de experiencia profesional para ir viendo de lo que está en el mercado de trabajo, de lo que ofrece el mercado de trabajo, qué me gusta a mí.
Ya. Yeah.
Que no tiene por qué ser exactamente coincidir con el campo de el área de conocimiento específica que tal. Y luego, una segunda cosa que no es menor, ¿en qué soy bueno?
Sí, esa es otra.
O sea, de lo que yo estoy haciendo, claro. O sea, de lo que yo he ido haciendo, pues a través de eso, pequeñas experiencias profesionales, ¿en qué realmente aporto valor? Claro, a partir de saber de lo que hay en el mercado de trabajo, qué nos gusta y además en qué somos buenos, quizás después, y eso implica pues unos años de ejercicio profesional, después quizás le sacaríamos muchísimo más provecho uh-huh. a ese máster de los de antes.
Ya. ¿Y el idioma, Lourdes, es importante? ¿Hasta qué punto?
A ver, el idioma, pensad que hay una cosa clarísima, o sea, tipos de actividad económica que incluso viviendo prácticamente de un mercado, de una demanda interna, de un mercado interno, puede incluso pues a nivel de proveedores, o sea, lo más interno que nos podamos imaginar, lo más de casa. Es igual, también requiere de idiomas, porque hoy en día si queremos saber qué es lo último que se está haciendo, vamos a necesitar entrar, consultar, navegar. Sí. Y seguramente muchísimas cosas las vamos a tener en inglés.
Es lo más fácil, desde luego.
Eso, incluso en el caso de que tengamos el sector más tradicional con los proveedores al lado de casa y los clientes al lado de casa.
Sí.
Pero ahí las cosas han cambiado y es un punto, además no tienen retorno.
Bueno, y ya metidos en el tema idiomático, la opinión de una mayoría de los alumnos actuales, si les preguntas, es que tendrán más oportunidades en el extranjero que en nuestro país. ¿Qué futuro ves en este éxodo laboral que está de moda por estos tiempos?
¿Perdón?
¿Qué futuro ves en el éxodo laboral que hay ahora mismo en estos tiempos?
Bueno, a ver, vamos a ver, ese éxodo laboral, llámale fuga de talentos, llamémosle como queráis.
Sí, sí. Uh-huh.
A ver, lo que sí que es cierto es que, nosotros consideramos que no podemos tratar aisladamente, o sea, no podemos hablar simplemente de fuga de talentos, porque eso quizás es una circunstancia... A ver, ¿qué va ligada a muchas otras? Tenemos una tasa de paro juvenil que es la que tenemos.
Sí,
pero sabéis que es una tasa de paro juvenil que varía muchísimo y que no es, o sea, que es demasiado genérica y que cuando vamos acotando colectivo, esas tasas de paro juvenil
no son tan elevadas.
Distan mucho entre sí.
Ya.
Es decir, no es lo mismo el paro juvenil de jóvenes de 16 a 20 años con un nivel bajo de cualificación.
Sí.
A niveles, por ejemplo, es igual, los jóvenes hasta 30 años, pero de 24 a 30 años con estudios universitarios.
Ya, desde luego que no. Un consejo, Lourdes, para los chicos.
¿Un consejo para los chicos?
Sí.
Constancia.
Uh-huh.
Constancia. Y luego, simplemente con fuga de talentos, sí que os quería hacer un comentario.
Sí.
Duele, o sea, el tema de la fuga de talentos le duele a todo el mundo.
Sí.
Le duele a los estudiantes, le duele a los empresarios, le duele a las familias, le duele al país, dijéramos.
Yeah.
Pero sí que es cierto que, quizás hay un detalle que hay que tener en cuenta.
Uh-huh.
Primero, el que puede marcharse, vamos a especificar, el que se va a trabajar de lo que ha estudiado o el que se va a trabajar.
Sí.
Ya. Yeah.
Simple, que son cosas
diferentes.
O sea, que se va por cualquier cosa o se va realmente porque ha encontrado un puesto de trabajo.
De lo que sea.
Pero son los dos casos. Entonces ahí hay una diferencia. El que se va realmente pues con un buen nivel de idiomas y eso optando a un puesto de trabajo, acorde a su nivel de estudios, o el que simplemente por coste de oportunidad se va a tener casi una experiencia vital.
Ya.
De todas maneras, también queréis mantener un poco la bandera en alto con nuestro país. Queremos que el estudiante se quede aquí, no
por
que
supuesto.
Se vaya al extranjero.
Claro, queremos aparte, todos.
Y aquí, eso es lo que os quería comentar. A ver, en todo caso, lo que está muy claro que nosotros estamos generando...
Sí.
El mercado de trabajo tiene unas demandas y el mercado de trabajo tiene unas reglas y el mercado de la formación o de la formación universitaria tiene otras.
Uh-huh.
Y esos dos mercados funcionan con reglas diferentes.
Sí.
Pero pretendemos que después... la oferta de uno cuadre con la demanda del otro.
Sí.
Y si no cuadra, el problema lo tenemos todos y eso es cierto.
Eso es cierto.
Pero pensad que todavía con la situación que tenemos, o sea, con la situación sostenida que tenemos de crisis, con un paro que no acaba de estabilizarse, etcétera, etcétera, tenemos dificultades para encontrar algunos puestos de trabajo.
Ya, claro que sí.
Hay perfiles que todavía tenemos dificultades. Por eso que ahí, son dos mercados que tendremos que intentar, que cuadren mejor.
Pues Lourdes Esteban, muchísimas gracias por estar en Campus COPE, directora de Formación y Ocupación de PIMEC. Y que el futuro efectivamente nos sea un poco más leve a todos.
Seguramente.
Gracias.
A vosotros, adiós, buenas noches.
Get around town, gentlemen. is the body scan down, the body counts down. Get around town, gentlemen is the body scan down, the body counts down. We need someone.
Bueno, y hoy es Miguel Soria el encargado de traer la música a Campus Cope. ¿Qué nos traes? ¿A qué suena esto? Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes. Hola. Pues la verdad es que cuando lo he escogido, digo, no se confundirá con un grupo que se llama Revolver. Y sí, digo,
se parece, es verdad, así remotamente.
Bueno, remotamente en el nombre. Y no, es una banda francesa formada en París en 2006. Uh-huh. Y además es curioso porque son universitarios.
Anda, mira.
Se conocieron en la facultad, dos de ellos.
Así me gusta.
Y luego unos años después conocieron en un máster al tercero. Bueno, ya lo conocieron de antes, pero él se sumó en 2009. Uh-huh. Perdón, en 2006. Y la banda está tal y como está. Esta canción que escuchamos se llama Get Around Town y está en su disco Music for a While. Ellos son Revolver.
Get around town, gentlemen, it's the body scan down, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body scan down, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body scan down, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body scan down, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You get around town, gentlemen, it's the body scan down, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body scan down, the body counts down. Such a drama, such a war, a TV jail for us, TV jail for us, such a...
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Bueno, y Pedro Sey de Baranda, buenas tardes.
Saludos cordiales.
Nos acercas hasta la persona que mejor seguramente nos pueda explicar qué es lo que se está cociendo en el mundo del deporte universitario, ¿verdad?
Yo creo que es el número uno. Sería sí. Como anteriormente el Lisabeski, ¿no? Que era de nuestro deporte.
Sí, es verdad.
Ya no está, pero es el que nos puede, bueno, pues contar cómo está la salud de nuestro deporte universitario. Uh-huh. ¿Cuáles son los campeonatos universitarios que se celebrarán, esos campeonatos de España?
Sí.
¿Cómo está el deporte universitario de élite, esos deportistas? Vamos, el que sabe todo.
Estamos hablando de Aitor Canibe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
gracias
tal?
Por estar con
un
nosotros.
Exagerado, un poco exagerado.
No, yo creo que no, que es verdad, ¿no? Eres es el jefe, el especialista más absoluto en deporte universitario. ¿Cómo están las cosas para iniciarlos? ¿Cómo están las cosas en este momento? ¿Mejor que hace, yo qué sé, 5 años? ¿Peor? ¿Igual?
Bueno, la verdad es que si hablamos desde un punto de vista de presupuesto, desde todos los ámbitos, peor.
Ya, suele pasar.
Si hablamos ya a nivel de ilusión, nuevas estrategias y nuevos objetivos, yo creo que en esta situación en la que vivimos todos nos está obligando a buscar nuevas soluciones y sobre todo, pues bueno, pues más motivación por parte de los responsables del deporte universitario en cada ámbito, ¿no?
Sí.
Aitor, yo te quería preguntar, Maika, no sé cómo empezar con Aitor, porque hay tanto deporte.
Sí, porque además muchos flecos.
Claro,
¿no?
Gracias a Dios tenemos tanto deporte, Aitor. La primera pregunta sería, ¿cómo se organiza el deporte universitario? O sea, ¿cómo se puede organizar tantos campeonatos, tantas modalidades de deporte? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, verdaderamente el proceso, la finalización de los campeonatos de España en sus fases finales es un proceso que empieza desde el curso académico, a nivel interuniversitario, a nivel autonómico, y simplemente las fases finales es la culminación de un proceso pues de mucho trabajo desde las propias universidades, como lo más importante, ¿no? Del propio alumnado, ¿no? A nivel de entrenamiento y competición.
Sí, hablábamos de la crisis, ¿no? De cómo ha afectado a la hora de organizar un campeonato de España. Uh-huh. Yo me acuerdo que años anteriores las universidades, pues entre comillas, se mataban entre ellas, sí, para organizar estos campeonatos, había dinero. ¿Ahora estáis notando esa falta de dinero y esa falta de organización por parte de las universidades, Aitor?
Pues mira, el año pasado organizamos con mucha ayuda y mucho presupuesto por parte del Consejo Superior de Deportes, 22 campeonatos.
Sí.
Y este año, asumiendo las universidades todos los conceptos de organización, alojamiento, desplazamiento, a día de hoy vamos a organizar 20 campeonatos de España. Es decir, lo primero que tenemos que agradecer desde el Consejo Superior de Deportes, por supuesto, que es la implicación, tanto de trabajo como económica, de las propias universidades. Con lo cual, pues este año nos ha sorprendido pues muy favorablemente, y la verdad que es un agradecimiento total que haya habido mucha intención de organización por las diferentes universidades.
Pero una cosa, Pedro, es una curiosidad mía. Lo que busca el Consejo Superior de Deportes, en este caso, en un deportista universitario, es que esté bien, que esté saludable, que haga ejercicio, o busca a un competidor de primera línea.
No, nosotros en nuestros campeonatos de España el nivel es muy variable. Es decir, tenemos desde campeones olímpicos y campeones del mundo a alumnado que practica el deporte desde un punto de vista completamente amateur. Es decir, el perfil es muy variable, sobre todo porque no podemos olvidar que a quien representan es a la universidad.
Claro.
Y lo que buscamos sobre todo pues es impulsar esa educación y esos valores integrales que le puede dar el deporte, y por eso estamos trabajando conjuntamente con todas las universidades, con rectores, vicerrectores y los responsables de los servicios de deportes.
Maika, hay que decir que Aitor, aparte del jefe del servicio de deportes universitario, es también el subdirector general de promoción de deportiva y de deportes paralímpicos. Entonces, yo te quería preguntar, Aitor, ¿cómo es el deporte universitario paralímpico? ¿Está desarrollado? ¿Necesita más ayudas? ¿Existen esos campeonatos?
Bueno, verdaderamente no, porque es muy difícil, fundamentalmente porque depende de las propias federaciones especializadas en este ámbito. Sí que hicimos un estudio con el Ministerio en aquel momento, de hace 3 años, de Educación y Cultura, en el cual queríamos ver exactamente qué porcentaje de alumnado cursaba sus estudios en las universidades con discapacidad y qué posibilidades teníamos nosotros de poder plantear y poder adaptar algunas actividades nuestras deportivas en ese ámbito, ¿no?
Sí.
Lo único que, es muy complicado, porque también la información que tenemos de las universidades muchas veces pues es difícil llevar estas acciones a cabo.
Imagino que cuando hay olimpiadas, tanto para los paralímpicos como para los olímpicos, también ahí se fomenta más, ¿no?, el deporte universitario. De hecho, si tuviéramos por fin las olimpiadas en Madrid, ¿notaríamos algo en el Consejo Superior de Deportes?
Hombre, por supuesto. Ahora mismo la situación en la que se está viviendo, pues todo lo que ha habido es una reducción a nivel de presupuestos y sobre todo de actividades ya llevadas a cabo, en el cual tenemos que trabajar conjuntamente en este ámbito, por ejemplo, con universidades, comunidades autónomas y federaciones deportivas. Es el tener la Olimpiada en el 2020, pues te lleva a empezar a trabajar a medio y largo plazo proyectos no solo deportivos, porque nos olvidamos muchas veces que estos deportistas de élite al final culminan su etapa deportiva y necesitan algo más.
Yeah.
Ahí está el ámbito universitario de estudios, yo lo denomino inversión de futuro.
Exacto.
Es decir, deportistas que sean a los olímpicos, en el futuro tienen que estar formados, y qué mejor manera, ¿no?, de estar en las universidades.
Mira, es curioso, Maika, un dato, que Aitor no sé si me lo podrá corroborar, 5 de cada 10 universitarios en el año 2000 practicaban algún tipo de deporte, algún tipo. Hoy en día, 8 de cada 10 universitarios practican algún deporte, ya sea amateur, como puede ser un trofeo rector, Aitor, o como puede ser las actividades de gimnasio. El deporte está de moda en España y en la universidad.
Sí, fundamentalmente, sobre todo, y lo que hay que agradecer enormemente es el impulso que han dado las propias universidades, tanto de instalaciones como de programas deportivos. Yo, este ámbito del deporte universitario, que seguimos llamándole el gran desconocido, que en otros países tiene una posición prioritaria en lo que es la propia estructura deportiva, muchas veces nos olvidamos que las universidades tienen mucho presupuesto y realizan unas inversiones tremendas, sobre todo para poder ofrecer al alumnado lo que está buscando, que es la práctica deportiva, y qué más fácil que hacerlo en el propio entorno en el cual estudias, ¿no?
Sí, a mí me gustaría, ya para ir finalizando, Aitor, Estamos acostumbrados, y sobre todo eso se ve, los que hemos hecho deporte universitario, bueno, se supone que había hecho, eso se llamaba que yo hacía, ¿no?
Sí. Sí, yo hacía
no,
algo.
Yo hacía algo, cosa. Yo estaba por ahí. Aitor, siempre se compara mucho, y sobre todo Hollywood, ¿no? Nos presenta muchas esas universidades americanas donde el deportista es la estrella, sí, se pues reconoce,
la beca,
¿no? La beca. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito en esas? ¿Es tan fuerte el deporte universitario en un mundo anglosajón o en un mundo americano?
Tú piensas que allí en las... por supuesto que sí. Pero sobre todo por una gran diferencia lo que es las propias estructuras deportivas en Europa, en Asia y respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos el deporte federado no existe. Es decir, allí el Real Madrid y el Barcelona, como clubes, son universidades.
Claro,
con lo cual, al no tener esa referencia de club, la referencia son las universidades, que son los que llevan tanto a nivel de marketing como de patrocinio y a nivel de lo que es la práctica deportiva, la referencia, ¿no? Eso es la gran diferencia en el deporte europeo con lo que es el deporte en Estados Unidos y en Canadá. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí y a nivel de trabajo nosotros en Europa tenemos claro que es imposible llegar ni asemejarnos a ese nivel, fundamentalmente porque el deporte federado en nuestros países es muy fuerte y es la referencia, ¿no?
Claro, fíjate, Maika, para que los oyentes a lo mejor puedan entenderlo, Michael Jordan tuvo que ir a una universidad.
Exacto.
Y, por ejemplo, LeBron James fue el primer jugador que no fue a la universidad y fue como una sorpresa de cómo un jugador pasaba del instituto, del high school, a la universidad, o el tiburón de Baltimore, es Michael Phelps.
Es una
Baltimore de la universidad, es una cultura.
Claro, la cultura deportiva allí es completamente diferente a la nuestra y muchas veces nos equivocamos al querer no parecernos, sino hacer lo mismo, ¿no? Y nuestra cultura a nivel europeo, nada, es completamente diferente a la que puedan tener ellos.
Tendríamos que acabar con el Real Madrid y el Barça, no les iba a gustar. Muchísimas gracias.
Bueno.
A lo mejor sí nos gustaba, ¿o qué? ¿Qué iba a decir, Héctor?
No, hombre, si podemos meterles en el deporte universitario y que verdaderamente todos los deportistas puedan tener esos estudios y que tengan esa preparación de futuro, bueno, todo se andará, ya lo intentaremos.
Aitor Caribe, muchísimas gracias por estar en Campus COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Gracias. Segunda actuación estelar de Miguel. ¿Qué nos traes ahora desde Estrasburgo?
Desde Estrasburgo, ¿recuerdas el anuncio del C4, el Transformer que se ponía a bailar?
Ay, sí, qué bueno.
Que era muy bueno, ¿verdad?
Marcó una época aquello,
sí. Pues la canción, bueno, no es esta canción, como se puede escuchar, pero he traído otra de este personaje que se llama Stuart David Price, y bueno, nació allá precisamente en Francia, pero esta canción, bueno, aparte, a él se le conoce como en este disco Les Rims Digitals, y esta canción es Music Makes You Lose Control, está en su disco de Dark Dancer del año 99, y bueno, con el tema del anuncio del T4, pues se puso otra vez de moda, para variar. Entonces he dicho, ¿por qué no resultarle? Además que es de dónde es, y nuestra invitada pues adivina de dónde es.
Pues qué dominio del idioma, Miguel. Con esta música de fondo nos vamos con nuestra Erasmus de hoy, que es Nati Guerrero. Es, os recuerdo, estudiante de traducción e interpretación, ya ha vuelto a Estrasburgo, ya estuvo con nosotros, y esto es lo que nos cuenta.
Pues efectivamente hablamos con Nati Guerrero, que ya estuvo en el programa, en Campus COPE, y bueno, se fue de Erasmus, y ahora ha vuelto, dispuesta a contarnos su experiencia. ¿Qué tal, Nati?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues eso, tú estuviste fuera, cuéntanos... ¿la experiencia ha sido mejor o peor de lo que te imaginabas?
La verdad es que al principio iba con una idea un poco negativa por el hecho de irme de Madrid y todo eso, pero al final el Erasmus no solo ha servido para mejorar el francés, sino que además me ha hecho madurar y crecer a nivel personal.
Mucha gente define el Erasmus como una experiencia vital más allá de los estudios. ¿Tú también las considerabas así entonces?
Sí, desde luego. La verdad es que las personas que se conocen a lo largo de 5 meses marcan un montón y, por ejemplo, ingleses, irlandeses, también franceses, han ayudado un montón a tener una visión muy diferente del mundo una vez has acabado.
Y lo que es a nivel universitario, como de estudios, ¿qué puedes destacar?
Sobre todo que es muy diferente la forma de organizar una universidad francesa que una universidad española. Lo que yo más noté desde el principio fue que, por ejemplo, allí hay clases magistrales y que aquí en España, por lo menos en mi universidad, lo hemos perdido totalmente.
¿Y hay más diferencias, aparte de ella, qué puedes destacar?
La verdad es que sobre todo la forma de evaluar los exámenes. En Francia solamente hay a lo largo del semestre los parciales y los finales. Y, por ejemplo, yo en mi universidad en Madrid, en comillas, tenemos una serie de exámenes a lo largo del semestre que son mucho más, o sea, que son mucho más repetitivos. En Francia tienes que aprender tú por tu cuenta y al final te evalúan, no es algo menos continuo.
Un tema a lo mejor un tanto espinoso, las ayudas. ¿Tú has recibido suficientes o has tenido algún tipo de necesidad de ayuda externa aparte de la que te daba la universidad?
La verdad es que la Comunidad de Madrid da una beca que evidentemente en los tiempos que corren ha ido descendiendo y la verdad es que, bueno, te daban como 100 euros al mes y sinceramente teniendo en cuenta la calidad de vida de Estrasburgo o París, que yo tengo también compañeras que han ido allí, la verdad es que se notaba mucho que no era suficiente, pero también supongo que quien quiere estudiar fuera no necesita solamente la ayuda del Estado, o sea, tiene que saber que es bastante caro irse fuera.
¿Y las convalidaciones qué tal han ido? ¿Te has llevado alguna sorpresa?
La verdad es que eso ha sido muy, muy espinoso, porque había universidades que en Francia que tenían los créditos más o menos como la nuestra, y por ejemplo en la mía había asignaturas anuales que si solo las hacías un semestre, como era mi caso, te contaban 1,5 créditos y al final, como todas valían muy pocos créditos, he hecho al final 11 asignaturas. Pero bueno, tampoco me quejo porque había muchas asignaturas interesantes que estaban en el programa de Estrasburgo y no en otras universidades.
Ya habiendo vivido tu experiencia Erasmus, ¿qué podrías aconsejar o recomendar a la gente que se lo esté planteando o que ya haya pedido y tú digas, esto cuando yo lo hice me esperaba otra cosa, hubiese tomado este atajo, hubiese decidido de forma diferente? ¿Qué consejo podrías dar?
La verdad es que mi único consejo es que lo primero de todo, irse solo, no irse con ningún compañero de universidad ni nada parecido y sobre todo no... Hombre, puedes hablar con gente de tu nacionalidad una vez estés allí, pero a mí me ha ayudado muchísimo integrarme en un grupo de franceses, conocer a ingleses y a irlandeses, he mejorado el inglés y el francés, y en ningún momento se me ha ocurrido pues estar con gente española ni nada parecido, porque una vez ya has hecho esa inmersión en el idioma, es que evolucionas muchísimo más. Yo tengo compañeras que han ido de Erasmus y iban juntas en grupo porque eran 2 o 3 que se iban a París y, hombre, han hablado francés, pero estaban entre ellas, entonces se practica más en español.
¿Y sientes que has mejorado tu francés bastante?
Hombre, sí, la verdad es que, por ejemplo, la Universidad de Estrasburgo concedía un programa por el cual presentarse al DALF, que es el nivel C1, y, bueno, me alegro de decir que lo he pasado, así que estoy contenta con el progreso que he hecho.
Bueno, por supuesto, sitios que has ido a ver, que la gente tiene que ir a ver si va de Erasmus sí o sí.
Bueno, Estrasburgo, la verdad es que es muy conocida como una ciudad europea, el puente entre Francia y Alemania. Entonces, lo que no se debe uno perder para nada y tiene que reservar es la Comisión Europea, el Parlamento Europeo también, y bueno, esto es más turístico, más que nada, ¿no? El hecho de unos barquitos que van por el río y también un pueblecito que es la frontera con Alemania, que se llama Kiel, sobre todo por hacer las compras y tal, porque si vas a vivir día a día, e incluso si, para lo que sea, el comprar en Alemania, hay muchísima diferencia con los precios en Francia.
Muy bien, Nati, pues te agradecemos tu presencia en Campus COPE, que nos hayas contado lo que has vivido como Erasmus y, bueno, si algún día, pues, de alguna forma vuelves a viajar por motivo de estudios, que ya no, aunque no sea Erasmus, si vuelves a tener algún viaje, esperemos que nos lo puedas contar.
Vale, gracias a vosotros.
A ti un abrazo.
Adiós. Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
Y bueno, os recuerdo que habíamos dejado pendiente el otro día un tema en el programa 31. Habíamos dejado pendientes las respuestas a algunas preguntas que nos hicimos en torno a la titulación de grados bilingües en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Gemma Hurtado, has seguido indagando, has seguido investigando, ¿y qué es lo que has descubierto con respecto a aquellas dudas que nos quedaron pendientes?
Muy buenas tardes, Maika.
Buenas tardes,
pues
Gemma.
Sí, he seguido investigando y bueno, me puse de nuevo en contacto con Pilar Laguna, que es uh-huh. la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Jurídicas y Sociales de sí. esta universidad. Y bueno, le pregunté sobre todo sobre la duda que teníamos, la principal duda, que era sí. el suplemento europeo al título
Eso
que
es.
Le daban a los grados bilingües.
Uh-huh. Sí, porque nos quedamos sin saber muy bien cuándo se había puesto esto en marcha, ¿no?
Sí, y en realidad también en qué consistía uh-huh. este suplemento. Pues bien, ella me ha dicho que todo lo que se recoge en el expediente del estudiante uh-huh. Se ve reflejado en este suplemento.
¿Sí?
Y bueno, en el momento en el que en el estudiante se presente su currículum a una empresa o uh-huh. a un futuro trabajo,
¿Sí?
se apreciaría toda la información sobre la formación que ha recibido este estudiante,
¿Sí?
pues créditos suplementarios.
Suplementos.
Sí, suplementos ¿Sí? a su título, ¿Sí? otras especialidades que haya hecho,
uh-huh.
Si ha hecho algún tipo de seminario, algún tipo de curso. O sea,
y por lo tanto, también el idioma en el que ha recibido.
Efectivamente,
ese grado.
Ahí constaría también uh-huh. todas las clases han sido en inglés.
Sí, de acuerdo.
A lo largo de su carrera.
Uh-huh.
Y bueno, y me ha dicho también que este suplemento europeo al título se inició entre el año 2005 y 2006,
¿Sí?
y ahí se empezó la gestión a este título. Y desde entonces uh-huh. se da a todas las carreras
sí.
Que tienen, vamos, un título bilingüe.
Desde 2005-2006, de acuerdo. ¿Alguna duda más nos quedó pendiente?
No nos quedó ninguna.
Que aclarar, por lo tanto, bueno, pues esperemos que con todo esto que hemos estado contando, los oyentes que se pusieron en contacto con nosotros preguntando e informándonos de sus dudas con respecto a si ese grado bilingüe que estaban haciendo en la Universidad Rey Juan Carlos iba a ser una titulación superior que a su vez se reflejara como bilingüe, bueno, pues esperemos que todo esto que se hemos estado contando tanto en el programa 31 como hoy, pues les haya quedado claro. Gracias, Gemma.
A ti, Maika.
Es un grupo que está empezando. Se llama Aya Cruze, el grupo, y también se llama Aya Cruze, la vocalista y guitarra, y Rocío Dávila, que está también con nosotros aquí, la guitarra. Aya, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Eso que estamos escuchando qué es?
Esta es una canción que compuse hace...
Un tiempo.
Sí. Y la toco con Rocío.
Uh-huh. ¿Y Rocío, tú qué haces en esta canción? ¿Qué escuchamos?
Un punteo.
Sí, básicamente.
Ella quería una canción simple, entonces tampoco nos quisimos complicar la vida. Y es
muy
un punteo simple.
¿Qué cuenta la historia? ¿Qué es Susan? ¿Quién es Susan?
Susan es mi... Viví en Estados Unidos un año con una familia uh-huh. de intercambio y tal, y ella era la madre.
Uh-huh.
Entonces me parecía una mujer increíble uh-huh. y decidí dedicarle una canción porque
sí.
se lo merece.
Gemma, No te vayas, acabas de estar aquí contándonos estoy. Una historieta, no te has ido, porque tú eres la culpable de que esté aquí Aya Cruce.
Sí.
Preséntanos un poco.
Pues Aya Cruce es del País Vasco.
Sí.
Y bueno, también de Estados Unidos. Y estudia
aquí
en
Madrid. Esto es pura globalización, me parece a mí, sí.
Y estudia aquí en Madrid Artes Escénicas en la Escuela TAI y tiene 19 años.
Sí.
Y Rocío Dávila estudia producción en CEF y tiene 21.
Sí. ¿Y cómo es que os conocéis? ¿Cómo empezáis a hacer esto? ¿Por qué os da por tocar, por cantar? Porque tú tienes una... Antes de dedicarte a la canción, tienes otras dotes artísticas. Digamos, no sé si Rocío también, conozco menos. ¿Y cómo os conocéis y por qué decidís hacer esto? Rocío, venga.
Venga, Rocío.
A ver, yo acabo de salir de otro grupo, ya llevaba 3 años con buena proyección.
Sí.
Y bueno, pues hablando con la profesora Asten Guapa, que se llama Asten, y sí, comentando un poco pues que esta salida del grupo y que querías ir tocando y demás, pues
coincidimos
y me la presentó.
Ajá. ¿Y desde el primer momento conectáis o no?
Totalmente.
Sí.
Sí. Yo creo que sí, yo por lo menos sí.
¿Qué tipo de música os gusta hacer o hacéis?
Yo creo que somos bastante diferentes en ese sentido, porque ella es mucho más... Más rockera que ella. Sí, sí, totalmente.
Sí.
Y yo creo que soy más clásica, yo soy más folk, soy...
¿Y quién gana? ¿Se lleva lo folk al rock o no? ¿O haces una mezcla interesante?
Yo creo que más el folk, aunque sí que hacemos también ahí una mezcla, pero yo creo que ahora lo que domina básicamente es el folk, un poco el indie.
Claro. Sí.
Pero porque yo, aparte que, por ejemplo, yo escucho rock, también escucho música variada y ya el mismo escucharla ella cantar y lo que ella hacía y demás, pues ya fue, lo vi, lo capté y toqué eso y empezamos a tocar eso.
¿Y cómo os veis en el futuro? ¿Os veis dedicándoos a esto?
Yo sí, eso espero, claro. Yo sí.
¿Tenéis actuaciones? ¿Qué vais a hacer? ¿El futuro más inmediato?
Pues este viernes tenemos una actuación en la escuela de,
sí,
de Rocío.
Que es en el CEF, ¿no?
Sí, en la escuela misma.
Sí.
Tenemos un acústico.
Sí.
Y estamos pensando en hacer más.
Sí.
¿Vais a grabar algo? ¿Vais a utilizar las redes sociales para...?
Sí.
Sí. ¿Y cómo las utilizáis? ¿Qué estáis haciendo?
Subimos un vídeo a YouTube que nos grabó nuestro amigo Henry.
Sí.
Y...
Henry está aquí con nosotros grabando también. Y luego, luego veréis las imágenes en YouTube.
Y nos grabó él un vídeo increíble que yo lo quería, o sea, tal cual.
Sí.
Y lo subimos a YouTube y luego a Facebook.
Y tuvo, en 2 semanas creo que tuvo unas 2.000 visitas,
sí,
o sea que no, para nada,
no está nada mal.
No somos vale, entre comillas, nadie, ¿no? Que no nos conoce apenas, solo
todos,
la familia.
Todos somos alguien, Rocío.
Sí.
Todos.
Alguien tenemos que ser.
Claro.
Me refiero en musicalmente hablando.
Claro que sí. ¿Puedes preguntar algo, Gemma? No te cortes.
No, bueno, yo quería saber si ya habéis grabado otro videoclip o si pensáis subir más, si vais a mover más YouTube y empezar a hacer más canciones.
Totalmente.
Sí.
Vamos, yo estoy todo el día pensando, me encantaría hacer este vídeo tal, no sé qué. Y hablando con Henry así también, yo creo que tenemos más ideas y más proyectos para hacer.
Sí.
Sí.
Y una canción. Que si tenéis que elegir una canción para cantarnos ahora en directo en Campus Cope, ¿cuál?
¿Nuestra?
Sí.
Hombre, pues yo diría que Susan.
Sí.
Y January, que es otra canción que...
¿Que es la que nos vais a cantar ahora?
Sí.
De acuerdo, pues eso es lo que vamos a escuchar en unos segundos en directo. Antes me despido, hasta la semana que viene. Amenazamos con volver en una semana. Y bueno, os pedimos una vez más que nos deis vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras peticiones, dudas, etcétera, etcétera. Facebook, Twitter, en nuestro email, y aquí estamos para lo que queráis. Campus Cope.
The wagon on January, when the blue jays came along, and the cold stiff the bones of everybody. Everybody. Thank you.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.